está sonando la Polluela Pintoja, que es la primera invitada de la mañana, invitada por Gorka Belamendía, que es técnico de estudios ambientales en el Ayuntamiento de Gasteiz, Premio de Periodismo Ambiental 2020. ¿Qué tal estás, Gorka?
Egunon, Almudena, buenos días a todas y a todos.
Muy
pues
bueno.
Vamos a decir que muy bien, ¿no?
Muy bien.
Excelente, para poder salir a escuchar la polluela o poder observar cualquiera de las otras aves que nos brinda nuestros cielos, nuestros paisajes y nuestros bosques aquí en toda Euskal Herria.
Me decías, Gorka, que la polluela pintoja es una rareza, así le llaman los ornitólogos, y hay un ejemplar campando por el humedal de Salburúa estos días.
Qué increíble es esto del mundo de las aves y qué raritos que somos los ornitólogos. Nunca mejor dicho, cuando hablamos de que hay ciertas especies que son abundantes y otras especies que son escasas, escasas de ver. Y por lo tanto, cuando son escasas de ver, son aquellas que denominamos como rarezas, debido a que solamente de Pascuas a Ramos, en momentos determinados de un periodo largo, que no puede ser al año, que igual puede ser cada 5 años, se llegan a observar estos especímenes en nuestras latitudes. Y efectivamente, en estos momentos tenemos la suerte de haber podido detectar, porque eso sí que es una suerte, una polluela pintoja en el humedal de Salburúa y más concretamente en la balsa del Centro de Interpretación de los Humedales de Salburúa, en Atadia. Un centro, un equipamiento del Centro de Estudios Ambientales que, como bien sabéis, no igual todos o todas, pero sí buena parte de los aficionados a la ornitología, pues cuenta con 3 lagunas este equipamiento y justo en la laguna de atrás del observatorio que tenemos para poder ver aves, pues justo en la laguna de atrás que se queda con un embarcadero y una nueva pasarela que hemos construido con el fin de que la ciudadanía pueda adentrarse en un carrizal, Almudena, pueda sentirse como un ave, como en este caso la polluela, ¿no? Viviendo, sintiendo, palpando ese carrizo, pues fíjate, ¿no? Tras
ahí
haber
está
hecho ese símil de crear esa pasarela para uno sentirse como una polluela, pues va y resulta que este
que aparece.
Exacto, que este otoño, este final de verano, principios de otoño, tenemos ese ejemplar ahí disfrutando y haciendo las del disfrutando ella o él, ¿no? No se puede saber
no
el sexo. Pero disfrutando nosotros y todas las personas que hasta allí se están acercando con el fin de verla o fotografiarla.
¿Y cómo es una polluela? ¿Cómo es una polluela pintoja? Descríbemela brevemente.
Bueno, pues imagínate un mirlo, ¿de acuerdo? De esas aves más comunes, de color de plumaje negro con el pico amarillo,
sí.
Pues viene a tener ese tamaño de unos 22 centímetros. El mirlo es un poquito más alto, pero bueno, 22 centímetros. Es rechoncha, a excepción de los laterales, que son planos. Claro, piensa que tiene la necesidad de deambular entre todas las briznas de carrizo, de tal forma que necesita, ¿no?, poder hacerse sitio, poder ir esquivando cada una de las plantas del carrizo dentro de un gran carrizal y, por lo tanto, el que sea plana por los laterales le favorece ese trayecto,
claro,
y el poder deambular entre esas zonas
de
fangos, de limos. Y luego, imagínate, Almudena, un plumaje de tonos pardo-oliváceos por encima, con un rayado de blanco y con un salpicado de puntos blancos, sobre todo en el pecho, en el abdomen y en el cuello, que hacen que los técnicos le hayan dado en castellano ese nombre de polluela pintoja. Luego, si nos fijásemos en época de celo y viésemos unos machos, nos daríamos cuenta cómo también en la zona de la cara le empiezan a salir plumas de ornadas de tonos azules, muy bonitos, pero muy, muy minimalistas, con mucho detalle, pero en poca superficie. Y yo creo que lo más llamativo, para poder decir que era una polluela pintoja, aparte de esas pintadas, ese salpicado de puntos blancos, son las patas que son verdes, con unos dedos largos, muy llamativos, y sobre todo el pico, que es de tonos amarillos, amarillos verdosos, podríamos decir, pero sobre todo hay un detalle importante, que es que tiene la base roja. Y esta sería, en definitiva, la descripción de una polluela, en este caso de la polluela pintoja, porque hay tres polluelas que podemos observar en España, en Europa, que es la pintoja, y luego la chica, que es más abundante, y la bastarda, que es otra de esas rarezas junto con la pintoja.
¿Y qué condiciones extraordinarias han tenido que confluir para que aparezca esta polluela pintoja ahí en Salburúa? Que dices que, bueno, que no tiene por qué ser que se la vea una sola vez al año, incluso en 5 años puede que no sea vista.
Bueno, lo primero es que es una especie bastante silenciosa en los momentos de paso. Luego también es una especie que no le gusta salir al exterior para que uno la vea, sino le encanta no vivir en esa masa de cobertura espesa donde hace sus quehaceres y donde lleva el día a día. Y por lo tanto, el verla fuera de esas masas de vegetación pelófila, esas zonas en las que ella vive, pues hace que ya de entrada pues sea difícil su detección. Sobre todo yo creo que lo más importante a la hora de detectar las polluelas es este canto que estáis escuchando, debido a que es lo que permite el poder realizar los censos cuantitativos y distributivos de la especie, porque es más fácil oírla que verla. Y de hecho, para que os hagáis una idea, este sonido que estáis escuchando, agudo, sí, repetitivo, insistente, ¿no? Yo creo que lo estoy oyendo ahí de fondo, tiene un larguísimo alcance, puede llegar a escucharse a una distancia de 800 metros.
Es mucho.
Y en muchas ocasiones resulta que noche tras noche escuchas al mismo macho como insistentemente está ahí en ese lagunejo, laguna o carrizal, cantando una y otra vez. Y resulta que nos dicen los expertos que esa insistencia es debido, o que puede tener, relación con la ausencia de hembras en la zona. De tal manera que al cabo de unos cuantos días, si este macho cantor resulta que no ha conseguido dar con una hembra, marchará a otra localidad con el fin de cumplir el objetivo que tienen en esta vida, que no solamente es vivir y salvarse de las desgracias o repercusiones que pueda tener la propia depredación, sino
el objeto
de,
¿verdad?,
reproducirse.
Claro, bueno, pues hay que dar una vuelta por Salburúa, en Ataria, y a ver si hay suerte de localizar y echar un vistazo a esa esquiva para la visión y para la localización polluela pintoja. Pero a lo mejor hay quien prefiere otro espectáculo natural. Es bastante impresionante, Gorka, porque la época de la berrea, de los ciervos, en esta época del celo también, escucharlos es muy, no sé, es un poco atávico, es un poco, como muy potente, vamos.
Qué suerte tenemos, Almudena.
Sí, tenemos suerte, sí.
En una Euskadi realmente diversa, donde podemos disfrutar de ese sonido de la polluela, en este momento quedarnos pasmados, maravillados por el sonar, ¿no?, por el sonido gutural que tiene la berrea del ciervo en esta época. Y sobre todo porque si encima nos trasladamos al amanecer o al atardecer también, de este mes de septiembre, ¿no?, en el que estamos en estos momentos, o inclusive podemos tenerlas también a lo largo del mes de octubre si nos acercamos al humedal de Salburúa, y escuchar este profundo sonido, ¿no?, que verdaderamente yo te diría que es un sonido largo, parecido al de un mugido de una vaca, a veces me lo tiende a recordar, ¿no?
Sí.
Que lo producen los machos en esta época y porque están en celo. Al final es también otro de los reclamos que tenemos para disfrutar de la naturaleza y sobre todo de conocer un poquito más, ¿no?, la biología de este ungulado, de este herbívoro que puebla el monte Gorbella y todas sus inmediaciones. Se habla de una población, imagínate, Almudena, de 600 ejemplares en el Parque Natural de Gorbea.
Y que podemos ver porque hay visitas guiadas, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Te decía que es el 50% de la población, o sea que no solamente igual lo podemos ver en Gorbea dentro de lo que es el parque, sino en las estribaciones. Y si uno quiere ir a ver la berrea acompañado de un guía, que no se pierda, por un lado, las visitas que se organizan desde la propia Diputación Foral de Álava, en el cual, o con las cuales, pues uno va a conocer la biología, va a intentar ver a esos ejemplares en la distancia, con seguridad y con respeto hacia el animal. Pero yo también os animaría a que si uno ahora que estas visitas, pues yo creo que ya se cerró el plazo para poder inscribirse, mañana lunes se abre el plazo para poder inscribirse a las visitas guiadas que vamos a organizar en Salburúa.
Ah, muy bien.
Visitas guiadas que desde el Centro de Estudios Ambientales hemos organizado y que son unas cuantas para poder hacerlas bien andando, bien en bicicleta, bien al amanecer, bien al anochecer, bien entre semana o bien en fin de semana.
O sea que no hay excusa, quieres decir, ¿verdad?
Claro, yo creo que al final es un momento, además, Almudena, excepcional. Y yo te digo, en Gorbea es un lujo, no lo voy a negar, porque uno puede disfrutar desde los altozanos en los que tienen los puntos de observación ya estipulados, y a partir de ahí vas viendo, ¿no?, cómo llegan los ciervos machos y empiezan a ir emitiendo este sonido gutural. Pero es que Salburua tiene un encuentro tan cercano con estos animales que verdaderamente hace que cuando mugen, con perdón de esa palabra, cuando están bramando, ¿no?, hacen que tus tripas, que tus intestinos, de repente se recojan y se retuerzan por el potente sonido que están emitiendo y que hace que rebote sobre tus entrañas. Y eso lo hemos sentido, y lo hemos sentido en muchísimas ocasiones. Y ya no te cuento, Almudena, cuando tienes la suerte, desde los pastizales de Arcaute, de empezar a ver las persecuciones de ambos, entre machos, o las peleas entre los machos más potentes, o inclusive el cortejo, no ese seguimiento que viene a tener el macho de ciervo detrás de la hembra, porque es justo las horas en las que ella está ovulando y por lo tanto necesita ser montada para quedarse preñada. Y esos momentos son mágicos y verdaderamente se te quedan grabados en la retina neuronal de nuestra cabeza, haciendo que sea un deleite, un momento apasionante, un momento verdaderamente de disfrute.
Tengo un
Y
montón
aunque a
de
veces no
preguntas,
podemos
¿eh?
verlo,
Tengo un montón de
dime.
preguntas, porque tú me contabas que hay algunos mitos que rodean el asunto de la berrea y sobre los ciervos machos. Uno de ellos es que se dice o se suele decir que fecundan a todas las hembras, pero eso no es así.
Es curioso, ¿a que sí? Porque además lo hemos oído todos y nos lo hemos imaginado, cómo los ciervos dominantes son los que van a terminar fecundando a todas las hembras. Pues fíjate, las hembras son más listas que nosotros y en muchas de las ocasiones una hembra lo que decide es ser copulada, ser fecundada por ese macho de segundo orden o de tercer orden. Y esto tiene una explicación muy lógica y la vais a entender fácilmente, porque imaginaos ese macho dominante que fecundó a una hembra de la cual obtuvo otra hembra, resulta que esa hija, a los 2 o 3 años que ya empieza a ser adulta y por lo tanto va a entrar también en celo, va a ser su padre el que supuestamente la terminaría montando y por lo tanto teniendo ahí una consanguinidad brutal que terminaría en una pérdida genética de la raza, de la propia población. Y por lo tanto se ha estudiado, sobre todo en Castilla-La Mancha, cómo son las hembras las que eligen y esas hijas de esos machos dominantes terminan eligiendo otros machos secundarios con el fin de evitar esa contaminación sanguínea o esa pérdida, ¿no?, de heterogeneidad. Y por lo tanto, ese mito que tendríamos muchos de nosotros, pues hay que ir desmitificándolo, porque creo que es interesante en saber cómo al final las hembras pues son también las que eligen y no son esos machos con esas cuernas imponentes que sí que van a terminar fecundando al 90% de las hembras, pero bueno, no, hay un 10% verdaderamente listo. Inclusivo, perdón, es curioso también cómo se ha llegado a estudiar de que los machos más fértiles, es decir, más fértiles por la cantidad de espermatozoides morfológicamente normales que producen, tienden a tener hijos machos, ¿no? Mientras que los machos menos fértiles tienden a tener hijas, es
Hembra.
decir, hembras. Y esto también es curioso y es lógico porque si tú le estás transmitiendo a través de tu genética esa descendencia de ser poco fértil a un macho, pues seguramente termine no teniendo descendencia a futuro. Y por lo tanto es preferible que el sexo sea hembra, que va a ser fecundada por un macho verdaderamente fértil y por lo tanto podrá seguir perpetuando la genética de esta especie.
Oye, ¿cuánto tiempo tardan en conseguir esos machos las imponentes cornamentas que a veces lucen?
Uy, qué poquito, pues poquito, poquito. Porque fíjate que en estos momentos están con sus cuernas más espléndidas, luciéndolas a los cuatro vientos, y a partir de que termine la berrea el mes de noviembre, esas cuernas se caen, finales de octubre, puede ser también aquí en Salgueva, a caerse, y empiezan de nuevo en marzo, a nacerles. En marzo se les caen, perdóname que me estaba liando, en marzo se les caen, y empiezan a nacerles. A nacerles con el fin de tenerlas en julio completamente, ¿no?
¿Cuánta
Ya
energía, no? Hace falta
conformadas.
para producir eso.
Pues sí, son muchos los kilos que de,
claro,
de sustancias minerales, sobre todo de calcio, ¿no? De sales cálcicas, de sales fosfóricas, las que necesitan. Y allí, cuando empiezan a crecerles, las cuernas crecen recubiertas de una piel muy vascularizada, una piel muy sedosa, que se le denomina terciopelo o borra. Y es cuando en el mes de julio, te decía, la cuerna alcanza su máximo y su alto nivel, ¿no? Y ya el alto nivel de testosterona que viene a tener el macho en la sangre hace que ese terciopelo se quede sin irrigación sanguínea y, por lo tanto, vaya falleciendo, o vaya cayéndose, les vaya muriéndose. Para ayudar a la caída de ese terciopelo, lo que hacen los ciervos es frotarse contra los árboles, en un momento que se conoce además con el nombre de escoda, en la que intentan liberarse de ese recubrimiento sedoso, en ese asta, ¿no? Para lucirla ya, lucirlo al principio con un color blanco, luego irá poco a poco amarronándose, y este es el momento en el que ya están realmente vestidos los machos de ciervo para, en 2 meses a la vista, comenzar con esta berrea, con estas luchas y esa pelea por la reproducción de la especie.
Hemos empezado hablando de un ave, de la polluela pintoja, de un mamífero, del ciervo y la berrea, que en estos momentos es, bueno, característico en nuestros montes. Y el tercer elemento de nuestro paseo de hoy va a ser una planta. Una planta que es maravillosa y a la que nos gusta recurrir, pues, para adornar nuestras casas, para regalar, son las orquídeas. Y esto que suena, creo que es el bosque de Armentia, ¿sí?
Sí.
Sí, vale. En el bosque de Armentia hay orquídeas.
Bueno, fijaros que en el bosque de Armentia es un bosque magnífico, no solamente porque nos lo estén diciendo ya ese petirrojo, ese mirlo que escuchamos de fondo, sino porque es un bosque que es la antesala a Montes de Vitoria, un espacio natural de primera magnitud en toda Euskadi. Y luego también es un bosque fantástico porque es un auténtico mariposario, el punto caliente en cuanto a riqueza, es decir, número de especies distintas de mariposas, está ahí, ubicado en el bosque de Armentia. Pero es que también encima es un auténtico orquidiario natural, donde esta superficie de bosque, en zonas de campas, en zonas adhesadas, en zonas de las tonales, tiende a mostrar la belleza de casi 26 especies diferentes, de tal forma que se transforma en uno de esos puntos también interesantísimos para aquellas personas que les gusta, que les gustan las orquídeas.
Que no solo es que nos gustan prácticamente a todos, sino que además se ha inaugurado en Ataria una exposición muy interesante titulada Orquídeas y Ciudadanía, dos tesoros a proteger, que hace referencia al programa de conservación de orquídeas que se ha creado y del que es autor Gorka dentro de la Red de Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz. Y esto es muy importante darlo a conocer.
Hombre, yo creo que sí. Además, fíjate qué título más sugerente, ¿no? El de Orquídeas y Ciudadanía, dos tesoros. Porque verdaderamente es un grupo de personas que desde hace 10 años están compartiendo sus descubrimientos, su tiempo libre, sus salidas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a fin de apuntalar, anotar, decirnos no solamente dónde están las especies de orquídeas dentro de nuestro municipio, sino cuáles son y cuáles vienen a tener una gran importancia. De tal manera que desde aquí lanzarles mi agradecimiento por ese trabajo ingente que llevan haciendo 10 años, en el cual nos han ayudado, Almudena, a descubrir orquídeas nuevas para el municipio. Nos han llegado incluso a descubrir orquídeas que hacía 65 años que no se detectaban aquí, en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Nos han apuntado cómo especies que hace 10 años, o una especie en concreto, perdonadme, que hace 10 años solamente teníamos 3 localidades señaladas en el municipio de una orquídea que está catalogada como vulnerable en el catálogo vasco de especies amenazadas, pues hoy son más de 20 las ubicaciones en las cuales podemos encontrar esta especie. Una especie que, como tú bien has dicho en la entrada, es hermosísima, es bella, encima es alta. Estamos hablando de casi 80 centímetros de orquídea con un brazo floral también de aproximadamente unos 20 centímetros, incluso a veces más. que hace que tenga o que corra el peligro de que la belleza de sus flores, de tonos blancos un poquito arrosados, con distintos punteados en violeta, sean cortadas por las personas que de manera, ¿no?, inocente, de manera desconocida, se llevan a sus casas estas plantas con el fin de que decoren sus salones o sus cocinas. Y es ahí donde hemos visto como uno de los principales problemas que tienen las orquídeas es el desconocimiento que tienen las personas de la necesidad de protegerlas y de no llevárselas a sus casas. Porque al final ese interés por llevárselas, en otros casos por coleccionárselas, ha hecho que muchas de estas especies se encuentren
En riesgo,
en peligro, en riesgo, eso es, ¿no?
claro.
Y por lo tanto es indispensable conservar la diversidad que tenemos para poder, ¿no?, proponer que nuestras administraciones las conserven desde distintos enfoques, ¿no? Desde el educativo, desde el científico y desde el disfrute ornamental para toda la ciudadanía que vivimos aquí y
Claro, y
que
que pueda
vivimos entre
pasear.
ellas.
Pero fíjate, Gorka, que yo pensaba que las orquídeas eran más, aunque las podemos adquirir y tenerlas en nuestras casas,
Sí.
pero yo pensaba que eran más exóticas, más de otros climas. No me imaginaba yo que en nuestra Siberia-Gasteiz tuviéramos orquídeas.
Almudena, tienes toda la razón del mundo. O sea, al final, fíjate, hay un libro escrito por Amador Prieto titulado Orquídeas de Vizcaya, ¿no? Y en él veía y leía, ¿no?, con mucho interés cómo en el mundo hay entre 25.000 y 30.000 especies de orquídeas diferentes.
¿Y nosotros cuántos tenemos?
66 especies catalogadas en el País Vasco.
No está mal. A
¿Vale?
mí me
De
parece que no está
25.000 a
mal.
30.000 a 66, pues imagínate, efectivamente has tenido, tienes toda la razón. La mayor parte de las orquídeas viven en esos ambientes más tropicales, más húmedos, ¿no? Aunque hay que decir que también viven en los desiertos, en las lagunas, en los bosques, y es ahí la suerte que corremos de estar en un País Vasco intenso en lo biológico, debido a que gozamos desde los climas atlánticos cantábricos, de la costa, hasta los más mediterranizados. Y eso nos permite hablar de esas 66 especies, de las que 52 se encuentran aquí en Álava. Claro, tenemos un poquito más de diversidad en cuanto a esos ecotonos. Y en el municipio, para que veáis lo que es la vida, tenemos hasta la fecha detectados 54 taxones. Pero digo taxones porque las orquídeas tienen la mala costumbre de hibridarse entre las distintas especies. De tal forma que mientras que hay 52 especies catalogadas en Álava, nosotros, gracias a la bravura en la identificación de los diferentes híbridos del coordinador, que es el experto del Jardín Botánico de Olarizu, Agustín Agut, y de toda esta retaila de personas que han ido ayudando a
Los
catalogar, a
científicos
descubrir,
ciudadanos, ¿no? La
eso es,
ciudadanía.
de la ciudadanía, ¿no? Pues hemos conseguido sacar esas 54 taxones y estamos a la espera de encontrar los dos que nos faltan, porque hay una orquídea, ¿no?, la orquídea nido de ave, que hace más de 50 años que no se detecta en el municipio cuando había citas históricas en él y por lo tanto esperemos que no se haya extinguido del municipio, sino que simplemente esté escondida alguna pequeña población en zonas de Montes de Vitoria, porque se sabe que al sur de Montes de Vitoria está y por lo tanto podamos encontrarla.
Probablemente, si los problemas más importantes que puedan tener las orquídeas salvajes, las que viven a nuestro alrededor y no dentro de nuestras casas o en los
Sí.
lugares donde nos mueven los invernaderos, somos nosotros mismos, ¿no? Los ciudadanos que a veces, sin saberlo, pues cortamos una orquídea para llevárnosla a casa, como nos decías. Importante recordar que en este. En esta conversación hemos mencionado la ciencia ciudadana, que es una forma de ciencia muy democrática, muy interesante, de la que hemos hablado en este programa varias veces, que hemos mencionado también que en Álava se da la mayor concentración de orquídeas de toda Euskal Herria, en que hay 66, frente a las 25.000 que se conocen, hay 66 especies, de las cuales 52 están en Álava. Y que tenemos una exposición donde podemos saber más de orquídeas, la exposición que ha organizado Gorka, y que está abierta hasta cuándo, hasta octubre, mediados de
Hasta
octubre.
el 16 de octubre, sí,
Vale,
Almudena.
vale. Y es entrada libre, claro, esta se puede visitar sin
Efectivamente.
problema. Qué bien,
Sí.
qué
Que la
maravilla.
gente pase, disfrute de la calidad de las fotografías que han sacado esta ciudadanía científica y sobre todo que vea la gran riqueza de colores, de formas, de tallas, ¿no? Inclusive se enamore de esa zoofilia que tienen las orquídeas con el fin de atraer a esas abejas, a esos insectos, a veces en las zonas tropicales a esos colibríes, ser el vehículo vector para conseguir su reproducción, y volvemos otra vez a hablar de esa perpetuidad, de como especie continuar en el tiempo.
Gorka, ha sido como siempre un placer contar contigo en esta mañana en que nuestra primera hora está atravesada por la naturaleza, por el agua, como decíamos al principio, y por nuestros invitados. Gorka Belamendía, un placer inmenso. Que tengas muy buena semana. Nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo y lo mismo os deseo a todas y a todos. Un saludo.
Agur, agur. Agur.